Si te parece, Jorge, no sé si va a compartir tu análisis, pero sí le puedo hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer el PSOE a partir de ahora, una vez que, evidentemente, en Andalucía las cosas no le han ido nada bien? Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que es Héctor Gómez. Don Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si yo le pregunto si Pedro Sánchez es ahora mismo una rémora para el PSOE, obviamente usted me va a decir que no, pero partiendo de la pregunta de Jorge, ¿tiene poco margen el Partido Socialista a partir de ahora? Vemos en la prensa, por lo pronto, esta mañana, que el Partido Socialista y el Gobierno en general se preparan para presentar más medidas anticrisis y para vender en la calle la gestión y las cosas buenas que está haciendo el Partido Socialista desde su punto de vista. La gran conclusión que sacan ustedes un día después de lo de Andalucía es que deben incidir en la tecla económica. ¿Creen que esa es la salida?
Bueno, en primer lugar, evidentemente, después de unas elecciones autonómicas como las celebradas en Andalucía, lo que toca, evidentemente, es dar la enhorabuena a quien ha ganado las elecciones, que es Moreno Bonilla, y el Partido Socialista en Andalucía desde el día de ayer está trabajando para un proyecto alternativo y trabajando en el lugar que la ciudadanía ha elegido. Eso en relación a los resultados de Andalucía y después también de celebrar ayer ejecutivas en el ámbito autonómico, esa ejecutiva liderada por Juan Espadas, y también en el ámbito federal, donde hemos analizado pues los resultados, ¿no? A partir de ahí, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes a poner sobre la mesa y que tenemos muy claro. Mientras vemos cómo hay movimientos de convocatorias precipitadas de elecciones, y lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Castilla y León, hemos visto también lo que ha sucedido en Murcia y ahora en Andalucía, el Partido Socialista lo que está haciendo es dar estabilidad a las instituciones y priorizando a la ciudadanía frente a convocatorias precipitadas de elecciones por interés exclusivo de mejorar resultados electorales. Y no es un tema menor esto que digo, no es un tema menor, porque lo que hemos vivido durante esta legislatura ha sido extraordinariamente complejo, es decir, una pandemia que ha condicionado nuestras vidas. Ya no digo la economía, la sociedad, incluso todo el espectro de relaciones entre países y todo el cauce de suministros, en fin, todo lo que hemos vivido que ha sido muy duro, y ahora, evidentemente, las consecuencias de un conflicto bélico, que no es poca cosa, más allá de otra serie de dificultades. Y ahí, ¿qué ha sucedido durante todo este periodo de tiempo? Y voy luego a dar respuesta a la pregunta que me haces de manera muy, muy, muy directa también. Pues el gobierno lo que ha hecho es trabajar para dar respuesta, es decir, desde medidas de protección social, medidas para mantener la actividad económica, ahora de impulso, evidentemente. Nadie contaba en la hoja de ruta con un conflicto bélico que iba a condicionar los suministros y atendiendo a una crisis también alimentaria como se está dando, ¿no? Evidentemente, frente a todo eso, un gobierno que piensa en el conjunto de la población, y ahí están las medidas alcanzadas por el liderazgo del presidente del gobierno en Europa para la consideración de España y Portugal con la excepción ibérica para bajar el precio de la luz. Creo que ha sido una medida de extraordinaria importancia, como también la consecución de fondos extraordinarios de Europa para recuperarnos cuanto antes. A partir de ahora vamos a seguir en la línea de priorizar al conjunto de la ciudadanía frente a cuestiones electorales. Quiero decir, pues vamos a prorrogar ahora mismo las medidas para la crisis que está provocando la guerra de Ucrania, que está provocando Rusia, y evidentemente eso unido al paquete de medidas que venimos implementando de ámbito legislativo y todo lo que tiene que ser mejorar en derechos y libertades en nuestro país. Pero creo que hay que contextualizar y no perder la perspectiva de la situación en la que nos encontramos, de la incertidumbre existente también por la duración de ese conflicto bélico, que no sabemos cuánto se puede prolongar, si mucho o poco. Lo dice el propio alto representante de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Josep Borrell y Ursula von der Leyen, y eso está ahí. Por lo tanto, frente a esos desafíos no podemos perder la perspectiva, exclusivamente porque el Partido Popular ha decidido precipitar elecciones allí donde le conviene. Y eso, por cierto, tengo que decir que ya se le han agotado las balas de allí donde pueden convocarlas.
¿Y no le parece, señor Gómez, por ejemplo, yo recuerdo el caso concreto de Andalucía con Juanma Moreno, sí. Hubo una ventana de oportunidad cuando el PSOE no tenía candidato, que se llegó a hablar y había gente que le susurraba a Moreno al oído de convoca elecciones ahora que los revientas. Y Moreno esperó y las ha acabado convocando en junio, que si no las hubiera convocado en junio hubiera sido a la vuelta de verano, porque tampoco había mucho más margen. ¿No tiene usted la sensación de que, por lo menos en el caso de Andalucía, no es un caso demasiado evidente de oportunismo, teniendo también en cuenta que el candidato del Partido Popular en este caso ha llamado la atención por hacer un discurso en el que no ha incidido demasiado en los ERE, no ha incidido demasiado en estos solos que se juntan en Cataluña con los separatistas. Ha hecho una cosa muy moderada, que precisamente es lo que ha llamado la atención, que con esa moderación ha conseguido lo que ha conseguido. La pregunta que yo le quiero hacer en este caso es, ¿le ha sobrado al PSOE ideología y Franco y la ultraderecha, el miedo a la ultraderecha, teniendo en cuenta que los andaluces le han comprado a Moreno Bonilla el mensaje de tranquilidad, moderación y buena gestión económica?
Bueno, yo en relación a las diferentes cuestiones que me plantea, también fue el propio Moreno Bonilla quien dijo que estaba dispuesto incluso a repetir elecciones si no se daban los números, que quería gobernar en solitario. No solo el Partido Socialista ha alertado de la peligrosidad de pactar con formaciones políticas como es Vox, que entienden que hay que acabar con el estado de las autonomías o determinadas políticas que vertebran nuestro estado del bienestar u otras medidas importantes del impulso de lo público. Claro, claro que ahí chocamos frontalmente con esa formación política y entendemos que no es bueno que estén en las instituciones como están en el caso de Castilla y León. Punto uno. El Partido Socialista, lo he dicho al principio de esta entrevista, evidentemente reconocemos ese resultado por mérito, evidentemente, de la candidatura ganadora, del candidato, y en ese sentido sabemos perfectamente dónde nos ha ubicado la ciudadanía y vamos a trabajar en Andalucía por ofrecer a la ciudadanía las mejores alternativas y los mejores proyectos para Andalucía. Pero eso es evidente, si nosotros damos por hecho. Ahora bien, cuando dices de oportunidad, que no ha habido oportunidad cuando no contábamos con candidato, yo también leí en muchos medios de comunicación que cuando precisamente sufrió el Partido Popular la catarsis en el ámbito nacional, también se especulaba que si el presidente del gobierno iba a precipitar elecciones precisamente porque el Partido Popular no tenía líder y en ese momento estaba en ese periodo de transición de la salida precipitada y de qué manera de Pablo Casado y en aquel momento el liderazgo oficioso de Núñez Feijóo. Pero en cualquier caso, evidentemente tocaban en el mes de noviembre, diciembre, no ahora, las elecciones en Andalucía, y nosotros lo que estamos apostando es por dar estabilidad, y dar estabilidad es cumplir los mandatos de la ciudadanía, las legislaturas, agotarlas, los 4 años con las que nos comprometemos cuando nos presentamos unas elecciones. Por lo tanto, evidentemente en ese compromiso vamos a estar nosotros, y la voluntad del gobierno de España, del presidente del gobierno, es agotar la legislatura, los 4 años, y evidentemente este año y medio que resta, pues llevar a cabo todas las políticas públicas en beneficio del conjunto de la población de este país.
¿Agotar esa legislatura con Podemos dentro del gobierno y con los mismos socios parlamentarios?
Bueno, yo en relación al gobierno de coalición tengo que decir que pese a todo lo que se ha escrito y se ha trasladado de este gobierno, es un gobierno que se mantiene y que en el ámbito parlamentario estamos sacando adelante todas las iniciativas legislativas, tengo que decirlo. A partir de ahí, la voluntad es de mantener la cohesión y la unidad del gobierno de coalición. Esa es la voluntad. En relación a los acuerdos en el arco parlamentario, yo no me canso de decir que la voluntad de nuestro grupo parlamentario del gobierno siempre es ampliar el espectro e invitar a los grupos a que se sumen a apoyos importantes. Lo hemos hecho pues con la reforma laboral. Encontramos el no por respuesta también en el decreto de la crisis de la guerra y tantas y tantas y tantas iniciativas que son buenas para España. ¿Cómo se puede votar en contra, por ejemplo, de después de esta situación del conflicto bélico de Ucrania, de ayudas directas a la ganadería, a los agricultores, de 10.000 millones de euros de créditos ICO para el tejido productivo, de subir el 15% el ingreso mínimo vital, tan importante para las familias y la población más vulnerable, que más necesita ahora de lo público, en una situación puntual, estructural y además temporal, porque estamos hablando de medidas de 3 meses, de 6 meses ahora, y claro que es bueno para el conjunto de la población? ¿Por qué ese negacionismo absoluto de la oposición, que entienden que votando en contra debilitan al gobierno y no priorizan a la ciudadanía? Por lo tanto, aquella frase famosa que hizo el Partido Popular, un exministro del Partido Popular, de que caiga España que ya la levantaremos, no vale. Es decir, no estamos en una situación de gobernabilidad en un escenario europeo internacional sencillo. La situación invita precisamente a la unidad, y unidad que no vimos durante la pandemia y que no estamos viendo ahora durante el conflicto bélico.
De momento, el Partido Popular, ayer lo comentaba ahora Carmelo, ellos dicen que van a ser propositivos. ¿Tienen ustedes que ver cómo su propio socio dentro del gobierno lo pone más o menos fácil? Yolanda Díaz, por ejemplo, propuso un nuevo impuesto a las eléctricas para dar un cheque de 300 euros a las familias más vulnerables. Hace pocos días vimos precisamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz chocar frontalmente con ministras del PSOE por si esto se puede hacer ya en las medidas anticrisis o hay que esperar a los presupuestos. Fue un choque bastante evidente dentro del gobierno. A usted, a bote pronto, lo que propuso ayer la vicepresidenta Díaz, ¿qué le parece como portavoz del PSOE?
A mí lo que me parece es que todas las medidas de carácter económico tienen que estar canalizadas efectivamente por la vicepresidenta primera, también el Ministerio de Hacienda, y tienen que estar dentro de un paquete global de medidas que se están adoptando en este país. No podemos estar hablando de medidas sueltas cuando realmente tenemos que seguir un criterio coherente de acción de gobierno en su conjunto, en su globalidad, y en eso está el gobierno de España, en esas medidas. También de ámbito fiscal está el Ministerio de Hacienda, haciendo un trabajo minucioso y con esa coherencia también bien fundamentada por expertos, cómo está trabajando el gobierno desde la perspectiva fiscal, quiero decir, y otras medidas de impulso a la actividad económica, se tiene que actuar. Yo creo que es el momento de la seriedad, el rigor, el buen hacer, también desde la responsabilidad que tiene pues tanto Nadia Calviño, María Jesús Montero y los ministros que hoy tienen competencias en esa rama, evidentemente siempre trabajando desde la cohesión del gobierno de coalición, pero con una hoja de ruta clara que es la que está estableciendo el gobierno. Y ahí queremos encontrar también a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos que han estado instalados en el no y que ahora, si invitan realmente o abren esa posibilidad de apoyar lo que es bueno para España, que lo hagan y que lo hagan además votando a favor de lo que es bueno para España y que salgan de esa línea de confrontación extrema a la que nos tienen ahora mismo habituados en la Cámara.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero a ver si podemos sacar una preguntita por tertuliano. Empezamos con Carmen.
¿Qué tal, don Héctor? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
buenos días.
Hay, digamos, el Partido Socialista ha de digerir un difícil resultado, un complicado resultado de las elecciones en Andalucía cuando estamos, digamos, a menos ya de un año de las elecciones autonómicas en media España y municipales en todo el territorio nacional. Yo le pregunto, ¿cuál va a ser a partir de ahora la estrategia? No sé si ve a ministros y ministras compareciendo como candidatos a esos próximos comicios. En fin, ¿qué idea tienen en la cabeza para afrontar algo que en cuanto pase el verano ya entramos casi en campaña electoral?
Bueno, en cuanto a este último planteamiento de candidatos, evidentemente los partidos en el ámbito territorial, las comunidades autónomas, también en el ámbito local, tienen sus propios procedimientos. Yo siento el gobierno, y el gobierno no está en eso ahora mismo de candidatura. Sinceramente, así lo digo y creo que es lo que está sucediendo. Yo lo que digo es que tenemos, creo que, perfiles muy 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 sólidos en los liderazgos autonómicos. Yo puedo plantear ahora mismo si se celebraran elecciones en Baleares, en Extremadura, en Canarias, en determinados territorios donde gobierna el Partido Socialista, encabeza el Partido Socialista, las encuestas nos dan muy buenas perspectivas, muy buena intención de voto, pues evidentemente invita a pensar que el Partido Socialista está bien posicionado. Por lo tanto, nuestra estrategia pasa por seguir impulsando políticas públicas. Nuestro pensamiento ahora mismo está orientado exclusivamente a salir de esta terrible situación que está provocando la crisis de Ucrania, del conflicto bélico, que ha disparado la inflación y que está condicionando nuestras vidas. Y eso va de la mano de fortalecer también, y ahí la Unión Europea está liderando la implementación de medidas coordinadas y cohesionadas, todos los países, los 27, para hacer frente a esta situación, y evidentemente con el ojo puesto también en otros países, porque esta crisis alimentaria tiene consecuencias directas e indirectas para el proyecto de la Unión Europea y para España.
Y le pregunta también Jorge Bustos, ¿verdad, Jorge?
Buenos días, señor Gómez. El presidente...
Muy buenos días.
El presidente Lambán ha pedido una reflexión muy profunda en público ayer. No sé muy bien a qué tipo de reflexión profunda cree usted que se refiere y si cree que se ha cubierto con las explicaciones dadas hasta ahora, por ejemplo, por compañeros como Adriana Lastra. No sé si hace falta algo más de autocrítica.
Bueno, yo creo que ayer, durante la celebración de la Ejecutiva, pudimos hablar los que formamos parte de la Ejecutiva Federal. Y me consta que el presidente del Gobierno tiene interlocución directa también con los líderes territoriales y en ese proceso de análisis también de lo que ha sucedido, porque estamos abiertos y evidentemente no puede ser de otra manera a la autocrítica de lo que ha sucedido en Andalucía. Creo que es muy importante analizar todos y cada uno de los aspectos que han condicionado ese resultado y en esa línea, pues evidentemente presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, como toda la organización, ha tomado muy buena nota de ese resultado y vamos a seguir avanzando, que es nuestro propósito, desde la autocrítica, desde el análisis, pero también pensando en el presente y el futuro, con medidas que entendemos. Y quiero destacar, sobre todo, que nosotros ahora mismo, más allá de esa convocatoria electoral autonómicas y locales a principios del próximo año y a finalizar el 2023 elecciones generales, estamos priorizando el conjunto de la población. Esas son las medidas que se van a identificar en la acción del gobierno en los próximos meses.
La última pregunta se la realiza Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor Gómez.
Hola, buenos
Mire,
días.
Intentando hacer un resumen, usted lo que ha dicho en esta entrevista es que la oposición no ayuda. Esto no lo dice, pero creo que lo interpretamos todos, ¿no? Que sus socios se distancian por intereses electorales o políticos de ellos. Y además ustedes dicen, lo dijo ayer el señor Rafael Simancas, que en tiempos de dificultades el ciudadano se cobija en el gobierno, tiende a cobijarse en el gobierno, y de ahí la victoria de Moreno Bonilla con mayoría absoluta. Entonces, juntando esas tres cosas, es decir, falta de colaboración de la oposición, según usted, socios que van a lo suyo, y esa tendencia del ciudadano a refugiarse en los gobiernos, mi pregunta es, ¿por qué no adelantan ustedes elecciones generales?
Bueno, yo sinceramente que con la hoja de ruta, la hoja de servicios de que todas las iniciativas legislativas, prácticamente todas, exceptuando una, todas que se han elevado, más de 141 o 142 iniciativas legislativas a la Cámara, han salido aprobadas, habla de la fortaleza en el caso de los acuerdos que se han alcanzado en la Cámara y evidentemente en la acción del Ejecutivo. Bueno, pues yo voy a dar datos, ¿no? Más allá de lo que está condicionando la inflación, y también soy consciente de esa realidad, de más de 22,4 millones de personas trabajando en este país, hemos bajado los 3 millones de personas desempleadas. Es decir, evidentemente hay aspectos que tenemos que priorizar en este momento, principalmente por lo que está provocando la inflación, pero somos conscientes de que hay medidas que están teniendo mucho éxito y lo hemos visto durante este recorrido. Ahora, el liderazgo europeo, las medidas que se están implementando y que se van a implementar, lo que pretendemos es corregir esa situación que está provocando la inflación. A partir de ahí, nosotros, lo dije antes, lo repito ahora, yo cuando hablo de la falta de apoyo, no es un planteamiento por mi parte no basado en hechos. Los hechos están ahí y es que no han apoyado en los temas transversales y potentes que hemos necesitado para España hasta este momento. Y eso es ahí, eso está ahí. Y por otro lado, nos hemos comprometido a cumplir el mandato de la ciudadanía, que son 4 años, y entendemos que para culminar esta línea de crecimiento y de recuperación que provocó la pandemia y ahora la crisis bélica, necesitamos esos 4 años y por eso vamos a agotar la legislatura.
Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Héctor Gómez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, le agradezco que haya atendido la llamada de Herrera Cope en unos días de tribulaciones y de pensamientos sobre el futuro en todos los partidos políticos, especialmente en el Partido Socialista.
Un placer, muy buenos días, muy amable.